ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Todos bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Egresados, el espacio de la UN Radio realizado por las Asociaciones de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Diego Suárez, saludándolos desde los estudios de radio de la Ciudad Universitaria de Bogotá para hablar del sector panelero. Estamos escuchando Dueña de mi Historia, canción del álbum Origen, el primer EP de la banda bogotana Los Rolling Ruanas, tema bucólico que nos narra la nostalgia y emotiva relación entre el campo y la ciudad.
Café de Egresados.
Iniciamos saludando a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Carlos Fernando Mayorga, ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, quien ha trabajado para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el IGA y la Alcaldía de Útica. Es ampliamente reconocido en el sector panelero por sus aportes técnicos y actualmente se desempeña como gerente de Fede Panela. Bienvenido al programa.
Muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la audiencia, a usted, Diego. Y desde acá también un saludo muy especial a nuestro presidente de la Asociación de Ingenieros Agrícolas de Colombia, Freddy Leonardo Arias.
Bueno, en los micrófonos de Tiempo de Egresados hoy también nos acompaña Nelson Carrillo, que es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional, director de la corporación Corporural, que se dedica al desarrollo e innovación tecnológica para el campo, desarrollador del sistema de recirculación térmica para hornillas paneleras que permite evitar el uso de leña. Bueno, bienvenido Nelson a estos micrófonos de Tiempo de Egresado.
Muchas gracias, Diego, gracias por la invitación y también igualmente un saludo a nuestro presidente de la Asociación de Ingenieros Agrícolas, Freddy Leonardo Arias, que también nos ha colaborado mucho en el desarrollo de estas tecnologías.
Bueno, yo ayer me estaba preparando para el programa de la panela y me puse a averiguar un poco del sector y me encontré unas cosas muy interesantes y una de ellas que me llamó la atención es que los precios como que han estado cayendo, pero como la producción aumentando, no entendí muy bien, pero pues ustedes tienen los datos más frescos. ¿Cómo está el mercado de la panela hoy en Colombia?
Pues estamos pasando por una situación bastante difícil. Hace año y medio se estaba vendiendo panelas corrientes cuadro en el municipio, al productor se le estaba pagando alrededor de 2.600, 2.800 pesos por el kilo de panela, y a la fecha encontramos municipios en donde el mismo kilo se le está pagando a 1.250, 1.350 pesos. Entonces esto genera un problema en las economías regionales y en las economías familiares de nuestras familias paneleras, debido a que, en primer lugar, sí, hace año y medio, dos años, cuando se generó el fenómeno del Niño, los cultivos fueron golpeados, el precio reaccionó, y cuando el precio reacciona, muchos productores mejoraron sus cultivos, muy pocos aumentaron áreas, eso hay que decirlo, muy pocos, pero sí mejoraron algunos sus cultivos, lo que a la fecha hace que ya los cultivos se hayan estabilizado, y con estos manejos que se le hicieron a la caña, pues tiene una producción mayor que la que tenía, ¿sí?
O sea, básicamente estamos como produciendo más y eso hace que los precios caigan.
Hay varios elementos. En primer lugar, claro, hay un fenómeno de oferta y demanda. La producción se ha estabilizado, subió un poco, pero en todo caso hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, gran parte de la producción de panela se comercializa muy informalmente en los municipios, en los cascos urbanos de los municipios paneleros, y allí encontramos comerciantes informales que aprovechan esta situación y castigan fuertemente a los productores. Es de verdad un flagelo para el subsector, para el gremio, porque son personas que no piensan en la economía de las familias, no piensan en las economías de las regiones, sino en lucrarse solamente ellos. Entonces esto trae como consecuencia que castigan al productor en los municipios, y de otra parte después van y se insertan en los mercados de los productores y comerciantes formales que vienen haciendo un trabajo desde hace muchos años, abriendo mercados en el marco de la formalidad. Esta gente llega con su informalidad a romper con precios a los productores y comerciantes formales en los diferentes mercados. Entonces, eso es un elemento
que
también...
Es una tormenta de varios elementos.
Eso es un elemento que también juega un papel importante y que está golpeando fuertemente a los productores paneleros del país. Estamos hablando de 350 mil familias que derivan su sustento de esta actividad en alrededor de 70 mil fincas y 21 mil trapiches en el país, en 564 municipios del país en 24 departamentos. Entonces, esta es la razón de por qué los precios se han deprimido. Sí ha aumentado la producción, los comerciantes informales castigan al productor, y además es muy importante mirar cómo estimulamos el consumo, ¿no? Eso es también importante, porque nosotros tenemos que seguir cautivando a los jóvenes y a los niños para que sigan consumiendo panela.
Bueno, pero ese aumento de la producción ha venido también con algún tipo de reforma técnica, es decir, ¿nos hemos vuelto también más competitivos dentro del sector, o por qué esa sobreproducción, a qué se debe?
Sí, o sea, ahí tenemos en cuenta de varias cosas. En primer lugar, en términos de que son las variedades de caña, Corpoica, conjuntamente con Cenicaña, desde hace muchos años han venido desarrollando variedades que hoy en día tiene unas características que producen más panela, el tiempo vegetativo es menor, tienen mayores rendimientos. Entonces esto hace que por un lado se produzca mayor cantidad de panela. De igual manera se han generado en algunas regiones, ya en el tema de procesos de elaboración de panela, algunos desarrollos que ayudan a que el proceso sea más eficiente. Entonces esto también hace que se produzca mayor cantidad de panela. Eso es bueno siempre y cuando nosotros estemos en las capacidades
de colocar esas panelas
en el mercado.
Esa
panela en el mercado a un precio adecuado, ¿no? Porque nosotros, si hay algo que tenemos que combatir hoy en día a todo nivel, es la ilegalidad, ¿sí? Y esa informalidad está dando pasos hacia la ilegalidad, porque está en el marco de una comercialización de panela golpeando a 350 mil familias que derivan su sustento de esta actividad.
Yo quería preguntarle ahí a Nelson, pues precisamente estos desarrollos tecnológicos que están empezando a, digamos, a generar mayores eficiencias dentro de la producción de panela, ¿pueden tener este tipo de consecuencias respecto a la colocación en el mercado? ¿Cómo lo ve usted que trabaja ahí precisamente haciendo esos ejercicios?
Pues nosotros ya llevamos más de 10 años trabajando en desarrollo e innovación tecnológica para... sobre todo el sector panelero. Nosotros ya vislumbramos de otra forma, tenemos otro enfoque y estamos planteándolo en nuestra última innovación, que ya precisamente este año vamos a hacer nuestra primera prueba en campo, es que nuestros centros de producción paneleros no vendan únicamente panela, sino que también puedan proveer agua, que es un subproducto que se puede perfectamente cosechar pues del proceso, que puedan también ofertar bagazo, digamos que la eficiencia suba tanto que el bagazo sea otro bien transable, y que adicionalmente eso también otros esos centros, esos rentables paneleros puedan también vender algo que se llama tecnología, ¿sí? Con esta apuesta que vamos a hacer este año, Dios mediante que todo salga bien, la idea sea que nosotros también ofertemos tecnología, que también esta tecnología pueda ser ofertada hacia otras partes, a otros niveles productivos, a otros, en la industria de la guayaba. Bueno, tiene muchas aplicaciones.
¿Y el valor agregado ahí, cómo lo están trabajando en el tema de innovación?
Bueno, nosotros...
O sea, porque hasta ahora lo veo como en la parte productiva, como concentrado, digamos, en la parte de la eficiencia productiva de la panela, pero también he visto unos esfuerzos, incluso desde FedePanela, de generar como valor agregado, de ya no solo vender la sola panela, sino de colocarla en otras presentaciones.
Pues nosotros básicamente no llegamos hasta ese punto, ¿sí? Uh-huh. En ese momento nosotros hemos abordado el tema... térmico de las hornillas, que básicamente alrededor de, en Colombia hay aproximadamente entre 18.000 y 20.000 hornillas, creo que más del 90% de esas hornillas son ineficientes térmicamente, lo cual ha generado que para poder hacer la cocción, la producción de la panela, no alcanza el bagazo, que el bagazo se utiliza como material combustible, ¿sí? Entonces el campesino se ve obligado a cortar leña para suplir esa necesidad. En algunos casos llanta, que eso es prohibido el uso, pero igual sin control, pues la gente, y por la necesidad, pues también hacen combustión de llantas. El primer desarrollo que nosotros generamos fue el recirculador térmico. Eso lo que busca es recuperar parte de la energía que se pierde a través de la chimenea, inyectar nuevamente en la cámara de combustión. Y con eso logramos que las hornillas trabajen únicamente con bagazo. Y aumentó la productividad en el proceso de la hornilla. Claro. Entonces, digamos que es una forma de aportar al productor, porque él ya no tiene que estar gastando plata, ¿sí? Trabajo jornales en comprar leña, ¿sí? En comprar llantas, y pues adicionalmente disminuye el tiempo de proceso, lo cual también le ahorra costos de mano de obra en la transformación. Ese, digamos que ese fue el primer desarrollo que nosotros hicimos. Y el segundo, sí, buscamos que tenga pues unas cualidades interesantes para poder exportar.
Bueno, ingeniero Carlos, estoy viendo como que hay unos grandes esfuerzos en hacer precisamente más eficiente el proceso, pero, digamos, complicación o con el reto que comentábamos antes, que es la necesidad como de abrir el mercado. Y ahí, pues, yo identifico dos estrategias. Una, que es la construcción o la generación de valor agregado a través de transformar ya la panela en nuevas versiones. He visto, ahora venden unas, de hecho con el símbolo de FedePanela, como unas especies de aromáticas con panela que son deliciosas, me la paso tomando eso. Pero además de ese valor agregado, habría también que ampliar el mercado. ¿Cómo se está enfrentando esos dos retos de la creación de valor agregado por un lado y la del mercado?
Son tres, mire, yo considero, ¿sí? En primer lugar, hoy en día el campo colombiano tiene un problema estructural, que es la falta de mano de obra. La mano de obra se está desplazando a las ciudades. Entonces, partiendo de eso, yo considero que todos los renglones productivos, no solamente la panela, deben hacer grandes esfuerzos para generar desarrollos tecnológicos, y estos desarrollos tecnológicos, a mi juicio, deben cumplir cuatro características. En primer lugar, hacer más eficientes los procesos. En segundo lugar, disminuir costos de producción. En tercer lugar, reemplazar mano de obra. Y en cuarto lugar, que cuando se lleven ya al nivel comercial, sean asequibles a los productores, ¿sí? Si hacemos desarrollos tecnológicos que cuando se llevan al escenario comercial no son asequibles a los productores, ahí se quedó. Claro. La investigación y el desarrollo tecnológico. Entonces, eso es un primer lugar. En segundo lugar, tiene que ser trabajarse mucho en los elementos, como lo decía Diego, de producto, desarrollo de producto, valor agregado, nuevas presentaciones, nuevos empaques, desarrollo de empaques, inserción en mercados, estrategias comerciales.
Sí, además, porque de algún momento la panela le pasa un poco lo mismo que al bocadillo, que es considerado como una cosa casi que folclórica, y que no se le toma como realmente en serio dentro del mercado, a pesar de que el aporte al PIB es casi de...
Sí, o sea, el elemento con la panela es un producto autóctono, que se desarrolla en gran parte la elaboración en gran parte de los municipios de nuestro país, en su gran parte en muchas regiones de economía campesina. Sí, el 88.7% de los productores panales del país son pequeños productores. Entonces, eso es un elemento que que a pesar de que sea de pequeños productores, no implica que sea un producto de calidad, un producto moderno y un producto funcional, que es lo que viene haciendo Fedepanela. Venimos dándole esa mirada ante la sociedad, tanto a nivel de Colombia como a nivel externo, en los mercados externos, que es un producto funcional, un producto que es un alimento, que tiene minerales, trazas de vitaminas, las presentaciones que sean fáciles de preparar, el empaque fácil para que lo utilicen. O sea, todo este trabajo lo venimos haciendo con iniciativas privadas también de productores y agroempresarios paneleros, con ayudas del gobierno nacional. Actualmente el gobierno nacional tiene un programa de ordenamiento de la producción de 9 cadenas entre las que dejó la panela. Para eso nosotros es muy importante, porque este gobierno está mirando la panela, ¿sí? Y de igual manera, como lo decía usted, el gran reto de a qué mercados tenemos que llegar. Entonces, tenemos que, indudablemente, el trabajo se ha venido haciendo con limitados recursos. Hace 5 años, 6 años exportábamos alrededor de 2.300 toneladas de panela. El año pasado llegamos a 8.300 toneladas de panela. Nuestra meta este año es llegar a 12.000 toneladas de panela exportada. Indudablemente es un producto que es muy bien acogido en el mercado externo, ¿no? ¿Sí? Y a nivel interno tenemos que desarrollar fuertemente, y en este sentido la semana pasada nos reuníamos con el Ministerio de Agricultura, con el doctor Andrés Valencia, y le hacíamos esa solicitud de cómo generamos unos esfuerzos para promover la promoción del consumo, campañas de promoción al consumo. Eso es fundamental.
Sí, además como revitalizar también el valor identitario que tiene la panela. O sea, es que es algo muy nuestro también, y la canción precisamente que elegí para el programa de hoy, que nos muestra esa relación entre la ciudad y el campo. La panela es un excelente ejemplo de ese, como un elemento identitario que de alguna forma hemos ido perdiendo precisamente por esa migración masiva a las ciudades. Y yo creo que hay una posibilidad de expansión importante para...
Sí, es muy importante, pero la responsabilidad es compartida para que sigamos haciendo este subsector sostenible, ¿no? Por un lado, con nuevas presentaciones, panela de muy buena calidad, nuevos empaques, como ya lo dije, y por otro lado, a nivel del mercado interno, el tema de promoción al consumo es fundamental, ¿sí?
Hay que avanzar en eso, indudablemente. Uh-huh. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero no los puedo dejar ir sin una preocupación que por este tiempo está, digamos, en la agenda pública, y es el tema ambiental. ¿Cómo está la producción de panela respecto al tema ambiental? ¿Qué tan sostenible o sustentable es la producción panelera?
Bueno, eso no, a través de Fedepanela y en alianza con Corporal, nosotros ya hemos implementado más de 100 recirculadores térmicos en alrededor de todo el país. Eso significa, haciendo unas cuentas a grosso modo, que por cada hornilla, en cada implementación de estas al año, se está ahorrando más de 100 toneladas de dióxido de carbono, de emisión de dióxido de carbono, por la parte menor, ¿no? Hay unas en que mucho más. Y hay recirculadores que se han instalado ya hace más de 5 años, entonces digamos que el aporte es grandísimo en la captura de dióxido de carbono. Adicionalmente también con esas implementaciones estamos haciendo que la gente no deforeste, ¿sí? Entonces digamos que tiene, por un lado, no emite dióxido de carbono, y por otro lado hacemos que protejamos las cuencas y los nacederos. Eso es por una parte.
Sí, de igual manera, desde hace ya 4 o 5 años venimos con la institucionalidad, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, Fedepanela, la CAF ha hecho unos aportes importantes estructurando un proyecto NAMA que se presentó a Naciones Unidas. Es un proyecto en el que con la implementación del mismo se mitigarían alrededor de 58.000 toneladas de gases de efecto invernadero. Estamos a la espera que se siga desarrollando. En el mes de marzo esperamos, con el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente, estar firmando un proyecto JEF, que hace parte del proyecto NAMA, en donde se trabajan todos los aspectos ambientales en términos de emisiones, en términos de agua, principalmente, ¿sí?
Entonces, pero sin duda noto que igual es una preocupación dentro del sector.
Claro,
es algo en lo que hay que seguirle trabajando. Es como no se termina de alguna forma, los retos en ese renglón siguen siendo altos.
Sí, claro, y creo que es una responsabilidad no solamente del subsector panelero, sino de todos los renglones productivos del sector agropecuario, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad, como toda la sociedad, pues de mirar cómo cuidamos nuestro planeta.
Bueno, ya que me hablan de la responsabilidad, bueno, ustedes son ingenieros acá de esta, su casa, y quería preguntarles, bueno, como egresados de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cómo es salir de esta universidad e ir a enfrentarse a la realidad?
Bueno, yo sí en eso tengo una, y voy a contar un poquitico la historia, ¿no? Yo cuando salí egresado realmente salí un poquito como decepcionado, ¿sí?, de la carrera, tengo que serle franco. Entonces hice de todo hasta que quebré. Curiosamente, Freddy, que le digo, tengo que darle muchas gracias al ingeniero Carlos Mayorga, Freddy después me contactó el ingeniero, me dijo, oiga, venga, que la carrera sí sirve para algo. Y le hice caso. Entonces, a hoy en día, gracias a Dios, le hice caso y he podido vivir de innovar, de transferir tecnología cómodamente, ¿sí? Creo, y parece que falta de todas maneras en la academia, ese vínculo desde el primer semestre para estar vinculado con la realidad. Desafortunadamente en la universidad se ha abstraído mucho la realidad y la gente sale de las carreras, me ha hecho muy perdida, y eso es algo que toca corregir. Pero pues hay vínculos con la Asociación de Ingenieros Agrícolas, nosotros buscamos que la gente salga al campo, que mire, sí, que desarrollen, pero mi propuesta para la academia es desde el primer semestre la gente tiene que estar en campo, porque no es posible que una ingeniería agrícola se esté dictando en la ciudad de Bogotá mientras el campo está abandonado. Hoy en día sé que la ingeniería agrícola es una de las carreras más necesarias para el país. Y no es pedancia ni nada de eso, es cada día cuando uno sale al campo se da cuenta la necesidad que tiene el campo de ingeniería agrícola, para el pequeño, para el mediano y para el grande. Pero necesitamos que la academia salga al campo, que sea continuado desde el primer semestre, que los muchachos estén pisando tierra, que estén abordando los problemas reales y tratando de darle soluciones, así sea con las uñas, pero que lo hagan.
Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo es esa experiencia de salir de esta universidad?
Pues no, afortunadamente a mí sí me como que me encarrilé fácil, como le dice, yo trabajé primero en el DANE con el CISAG en ese tiempo, que trabajaba todo el tema del Centro Agropecuario, y duró un tiempo, después con una compañía de ingenieros que hacía el monitoreo ambiental del aeropuerto del Dorado, y después gracias a Alfonso Maecha, colega ingeniero agrícola, hoy alcalde de Útica, pudimos empezar a desarrollar un proyecto de maíz y de caña en el municipio de Útica. Y desde ahí yo estoy vinculado al sector. Posteriormente entré a la Federación Nacional de Productores de Panela, y allá en estos 17, 18 años hemos hecho la tarea muy juiciosos. Uno sale, y yo sí, desde que me gradué, el tema es la responsabilidad con nuestra sociedad, el compromiso con nuestra sociedad. Yo creo que si no hubiera estudiado en la Universidad Nacional, a mi madre le hubiera sido muy difícil poder mantener el estudio en ese tiempo en otra universidad, no soy nada complicado. Entonces yo eso considero que tengo un compromiso con la sociedad, que en últimas es la que también el pago de sus impuestos y todo mantiene a la universidad, ¿no? Entonces yo sí me considero con un compromiso con la sociedad, con nuestro país, y creo que eso es lo que me ha motivado a entregarme tan profundamente al subsector panelero, que es un subsector que realmente enamora. Son familias que humildes, familias que trabajadoras y que ayudan a mantener la paz en este país.
Bueno, no tengo más por preguntarle, se nos acabó el tiempo y de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponer temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestros invitados por sus aportes. A ustedes, gracias por su sintonía de este lado. Los acompañó en la realización Diego Suárez y en la producción Diego Alfonso. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
transformó la vida de, en particular, aquí me formé. cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.